nuevamente queremos dar las gracias, hermano.
Tanto amor, y hemos disfrutado mucho la comunión con ustedes. Y no solo la comunión, sino el almuerzo que tuvimos ayer. Tuvimos muy buen momento, hermanos, y fue una bendición para nosotros estar con ustedes y probar las diferentes comidas de México. Déjenme decirle algo de la bandera. Yo no voy a decir cuál es más hermosa de las dos, porque ambas son hermosas. Solo quiero decirles que la bandera dominicana es la única en el mundo que tiene la Biblia abierta en el centro, en el escudo. Y está abierta en la escritura, en conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y eso nos da mucho gozo porque en la actualidad estamos enfrentando diferentes corrientes liberales en el país que quieren aprobar muchas leyes y muchas prácticas que son antibíblicas. Y el tener la Biblia en nuestra bandera nos ha permitido en el Congreso Dominicano, cuando vamos a las vistas públicas para oponernos a alguna ley de estas liberales que quieren pasar, nos permite el decir que tenemos la Escritura, que somos un país cristiano y que debemos guiarnos por lo que nos enseña la Palabra de Dios. Yo quiero que ustedes abran sus Biblias conmigo en Marcos capítulo 6, versículo 30. Marcos capítulo 6, versículo 30. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido muchas veces abrumados por la cantidad de cosas que tienen por delante y su insuficiencia para poder hacerlas. Y cuando hablamos de insuficiencia, estamos hablando de la incapacidad para hacer un trabajo. Nosotros queremos servir a los hermanos en la iglesia, por ejemplo. Al ver las aflicciones físicas, las limitaciones que tienen, pero no somos suficientes para esto. Queremos poder predicar el Evangelio a aquellos que no conocen a Cristo también, ser de alivio, de ayuda material y espiritual a aquellos que andan errantes en nuestra sociedad. Queremos instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y muchas veces nosotros mismos queremos ser aliviados de las cargas emocionales que estamos soportando, que estamos llevando en nuestras vidas, enfermedades, fracasos, frustraciones. Son muchas necesidades que vemos en nosotros mismos y también en otras personas. La pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿cómo podemos nosotros suplir las necesidades de tantas personas a nuestro alrededor, cuando a duras penas podemos llevar las cargas nuestras? ¿Qué hacer ante mi insuficiencia? Y es lo que nos enseña este texto que vamos a leer y vamos a predicar de Marcos capítulo 6, versículo 30. Nosotros somos personas necesitadas que tenemos que ministrar a personas necesitadas a su vez. La pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo? Vamos a la palabra de Dios, a Marcos capítulo 6, versículo 30 en adelante. Dice así la palabra de Dios: entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Entonces les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. También repartió los 2 peces entre todos, comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos, y de lo que sobró de los peces, 12 cestas llenas. Los que comieron eran 5,000 hombres. Lo primero que yo dije es que a nuestro alrededor hay personas necesitadas, y quiero explicarlo a la luz de este texto de la palabra de Dios. En el versículo 30 se nos dice que los discípulos habían regresado de su primera gira de predicación, si pudiéramos decirlo así. Han reportado al Señor lo que ellos hicieron, lo que vieron, cómo Dios se había manifestado en medio de ellos. El Señor ve que ellos están muy cansados y viendo esa necesidad que tenían de descansar, les dice en el versículo 30, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Y la razón por la cual les dice esto también es por lo que vemos en el mismo texto. Dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Ellos se van junto con el Señor en una barca a un lugar desierto, pero miren lo que sucedió. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Había muchas personas siguiendo al Señor. Ellos se apartan en la barca, se van a un lugar desierto a descansar. Pero ¿qué pasa? La multitud los sigue a ellos. Y esto nos muestra a nosotros la gran necesidad en la cual se encontraban estas personas. Ellos tenían una gran necesidad física, porque muchos estaban enfermos y muchos llevaban a sus seres queridos para que el Señor los sanara. Porque en el texto paralelo de Mateo 14:14 vemos que dice que el Señor sanó a muchos enfermos. Había una necesidad física, pero también había una necesidad espiritual. ¿Dónde lo veo en el texto? En el versículo 34. Sale el Señor de la barca y ve una gran multitud. Y dice el texto, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor y empezó a enseñarles muchas cosas. El Señor vio cuál era la mayor necesidad de estas personas. Era una necesidad espiritual. Eran personas que estaban muertas en delitos y pecados. Eran una persona que estaban alejadas de Dios. Eran personas que iban camino a una condenación eterna. Y su mayor necesidad era tener una correcta relación con Dios. Ahora, yo veo el texto y veo la reacción del Señor. Qué diferente a la reacción que uno tendría. Si yo estuviera cansado así como estaban los discípulos, como estaba el Señor, de estar ministrando continuamente desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, y vienen todas esas personas a pedir ayuda después que usted tiene ya días, meses trabajando desde la mañana hasta la noche, viendo personas, ministrando, sanando, predicando, ni aún teniendo tiempo para comer, ¿qué usted le diría? Ay, no, venga más tarde, yo no puedo atenderlos ahora, yo no he comido, yo tengo que descansar. pero el Señor no les dice eso, sino que nos dice el texto que tuvo compasión de ellos. Y la palabra compasión significa se conmovieron sus entrañas. Él fue conmovido cuando vio el sufrimiento, la confusión, el desaliento y sobre todas las cosas la condición espiritual de estas personas. Hay momentos donde nosotros debemos descansar, claro, cuando estamos muy cansados. Pero fíjense también cómo debemos seguir el ejemplo del Señor, que estando cansado, Él quería seguir ministrando. El Señor amaba a estas personas. Él conocía las cargas que ellos estaban llevando. Él los ve y los ve como ovejas que no tienen pastor y empieza a ministrarle. Ustedes saben que la oveja necesita ser pastoreada porque es un animal que si se queda solo empieza a vagar inmediatamente, se pierde, se extravía y vienen los lobos y la matan a la oveja o muere así extraviada. Veía una película que trataba sobre esto y había un perro ovejero y en un momento dado ese perro ovejero abrió el corral de las ovejas y las guió fuera del corral y las llevó a un desfiladero. Él iba detrás de ella y las ovejas se iban lanzando por el desfiladero y murieron todas. ¿Por qué? Porque necesitan ser cuidadas. Y el Señor Jesús sabe que nosotros necesitamos ser cuidados. Por eso pone la analogía de una oveja aquí, porque Él sabía que esas personas que estaban ahí, a ellos, los fariseos, los escribas, no le estaban ministrando a su mayor necesidad. Y por eso el Señor no toma en cuenta el cansancio, sino que los ve como ovejas que no tienen pastor. Personas que están atemorizadas, personas que están confundidas, personas que están llenas de temores ante el futuro. Personas que tienen miedo a las enfermedades, personas que tienen temor al crimen, personas que temen perder las cosas materiales que tienen, hombres y mujeres que temen enfrentar el futuro. Eso es lo que Él estaba viendo, que temen enfrentar la muerte, que no quieren perder a sus seres queridos. Y todos nosotros somos así. Quizás escondemos esos temores en un momento dado, pero Cristo sabe lo que hay en nuestros corazones y Él tuvo compasión de ellos. ¿Qué es lo primero que yo he dicho? Que eran personas como necesitadas, los que habían ido buscando al Señor. Pero en segundo lugar, fíjense las personas que el Señor utiliza para llenar esas necesidades. Miren lo que dice el versículo 36. Los discípulos, hombres de carne y hueso como ustedes y como yo, que están cansados, le dicen al Señor, versículo 36, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Yo quiero que veamos ahora la condición de los discípulos. Porque yo he dicho que somos personas necesitadas ministrando a personas necesitadas. Cristo utilizó a personas que estaban cansadas. Recuerden que dije al inicio que ellos habían regresado de un viaje de predicación y estaban cansados. El Señor les dice, vamos a descansar, vamos a un lugar desierto, pero las personas lo siguieron. Ellos no habían tenido tiempo de descansar. Pero no solamente estaban cansados, sino que el Señor le pide a ellos que alimenten esa multitud. Y ellos estaban ocupados porque dice la porción que hemos leído que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer por la gran cantidad de personas que iban y que venían continuamente. Pero en tercer lugar, esas personas estaban drenadas emocionalmente. Ellos habían experimentado una gran variedad de emociones, de sentimientos, de impresiones, y ya no podían seguir adelante. Ellos necesitaban descansar. Y vemos aquí la falta de compasión de ellos cuando dicen, despídelos. En otras palabras, ellos le están diciendo, mira, deja que se cuiden a sí mismos ya, que se vayan. Ellos estaban gastados, ellos no tenían ni una onza de compasión. Y entonces el Señor viene y les dice, no, pero denles ustedes de comer a ellos. Pero entonces aquí viene otra situación que ellos enfrentaban. No solo estaban cansados, no solo estaban ocupados, no solo estaban drenados emocionalmente, sino que no tenían recursos. No tenían recursos. Ahí habían 5,000 hombres, porque solo se menciona a los hombres, pero había mujeres y niños. Entonces se calcula que ahí habían de 15,000 a 20,000 personas. Y ellos le dicen, ¿quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer? Uno lo lee y no entiende quizás lo que está diciendo. ¿Ustedes saben lo que valía un denario? 200 denarios. Un obrero ganaba en un día de trabajo un denario. Yo no sé cuánto es el sueldo mínimo aquí en México. Ellos ganaban un denario y 200 denarios era el equivalente, según dicen los expertos, a $35. O sea que era el salario de 7 u 8 meses de trabajo. Ellos no tenían suficiente dinero para alimentar a la multitud. Ahora, vamos a suponer que tuvieran el dinero. Ellos estaban en el campo abierto, en un lugar desolado. Si tuvieran el dinero en el bolsillo, ¿dónde iban a comprar la comida? Pero, si encontraban un supermercado, un colmado, como decimos nosotros allá, ¿dónde iban a encontrar alimento para 20,000 personas? 20,000 personas. Y el Señor le pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Señor, 5 panes y 2 pececillos. 5 panes y 2 peces. ¿Eran suficientes o insuficientes los discípulos? Así somos nosotros, ocupados, cansados, drenados y sin recursos. Y el Señor nos dice, mira, ahí hay 20,000 personas, aliméntenlos ustedes. El Señor nos dice, aquí en Mexicali hay 2,000,000 de habitantes, prediquen el Evangelio a ustedes. Llévenle ese glorioso mensaje de salvación. Pero somos insuficientes para eso. No podemos hacerlo. El Señor, en su gracia y en su sabiduría, hace un milagro. Y hace el milagro de una manera significativa. Fíjense algo. ¿No hubiera sido más espectacular que el Señor dijera que caiga maná del cielo para que alimente a las 20,000 personas? ¿Sí o no? Sí, más espectacular. O él pudo haber dicho, yo quiero un pan, un tamal, un mole verde, un mole rojo, un marranito de Michoacán, como nos comimos ayer, en la mano de cada una de las personas, un arroz con frijoles. ¿Él lo pudo haber hecho? ¿Sí o no? Sí, él lo pudo haber hecho. Es más, él pudo haber dicho a un ejército celestial de ángeles, arcángeles, querubines, que vinieran a la tierra y que pasaran entonces esa comida en medio de la multitud. ¿Lo pudo haber hecho? Sí. Pero no cayó maná del cielo. No vino esa rica comida mexicana. No vinieron los ángeles. ¿A quiénes le pide el Señor que alimente a esas 20,000 personas? ¿A quiénes? A los discípulos. ¿Y cuántos discípulos eran? 12. Pero hubiera sido más espectacular ese milagro que viniera. Pero no fue así. Él utilizó hombres como nosotros, de carne y hueso, para hacer ese milagro. Y ese milagro nos enseña que el método que Jesucristo utiliza para suplir las necesidades de las personas en este mundo es a través de personas. Entonces, si tú estás cansado, cansada, ocupado, ocupada, drenado y no tienes recursos, si ya quieres tirar la toalla, si ya no puedes dar un paso más, si ya estás cansada de ministrar, de tratar con tus hijos, de servir a otras personas, de llevar adelante ese matrimonio que tú tienes, si estás cansado de ser un profesor en el colegio, en la universidad, si ya no quieres trabajar con tus nietos, yo te felicito. ¿Por qué? Porque has calificado para ser usado por Dios para suplir las necesidades de otras personas y también la tuya. Porque los discípulos estaban así, ¿o no fue así? Estaban cansados, ya no podían dar un paso más. Y esto nos enseña que el Señor no solamente trabaja a través de personas que están cansadas, ocupadas, drenadas y que no tienen recursos. Él las usa poderosamente. ¿Ustedes saben cuándo? Cuando nosotros tomamos lo poco que tenemos y se lo ofrecemos a Dios. Cuando nosotros le presentamos al Señor nuestra insuficiencia, entonces Él nos usa poderosamente. Cuando presentamos nuestra insuficiencia, y eso nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Qué vimos primero? Estamos rodeados de personas necesitadas. Nosotros mismos somos personas necesitadas. ¿Cómo Dios nos utiliza? Cuando ponemos nuestra insuficiencia en las manos del Señor para que Él la utilice como a Él le plazca. ¿Qué tienen ustedes? Oh, 5 panes y 2 peces. Eso es todo lo que nosotros tenemos. ¿Y qué dice el Señor? Tráiganmelos aquí. Lo dice en Mateo 14, 18. Tráiganme esos 5 panes y 2 peces. Nuestra insuficiencia se convierte en algo poderoso, más que suficiente, cuando nosotros nos rendimos al Señor. ¿Y qué aprendemos de esta verdad? Que nosotros debemos rendir al Señor lo que tenemos, no lo que no tenemos. Ay, Eduardo, pero eso es obvio lo que tú estás diciendo. Pero mira, yo te lo quiero ejemplificar de la siguiente manera. Si yo tuviera más dinero, yo ofrendara más para el Señor. No, es que el Señor no quiere que tú tengas más dinero, sino que ofrendes sacrificialmente de lo que tú tienes en la mano. Si yo tuviera el don de evangelismo, yo testificaría más acerca de Jesucristo. No, el Señor quiere con lo que tú sabes de la palabra, que tú testifiques con eso. Si yo tuviera más tiempo disponible, yo sirviera más al Señor. No, es que con el tiempo que tú tienes, eso es lo que tú debes presentarle al Señor. No es si yo tuviera. Entonces no haces nada contando con eso, si yo tuviera. El Señor no te pide, óyeme bien, que des lo que no tienes, sino lo que tienes. ¿Cuántos panes tú tienes? 5 panes y 2 peces. No, mira, yo no voy a ofrendar porque tengo tan poco dinero que mejor no ofrendo. No, eso es lo que tú debes dar al Señor. Yo tengo tan poco tiempo libre que mejor no dedico nada a la obra, porque yo quiero dedicar 10 horas a la semana y lo que tengo disponible solamente es 1 hora. No, dedica esa hora al Señor. Es lo que nos dice ese texto. Eso es lo que aprendemos de aquí. Cuentan la historia de en una zona rural, un pastor va a visitar a un miembro de la iglesia que era un granjero. Y le dice el pastor al granjero, si tú tuvieras 2 fincas, mi querido hermano, ¿qué estarías dispuesto a dar una finca? Finca es, aquí es igual, así, finca es una granja, vamos a decir así, no sé cómo ustedes le dicen. Igual, finca. ranchos, si tuvieras dos ranchos, otro rancho más, ¿tú darías uno de los dos ranchos para el Señor? Y le dice el hermano, claro, pastor, yo daría el otro rancho inmediatamente para el Señor. Hermano, y si tú tuvieras 20,000 pesos, ¿tú darías 10,000 pesos para la obra del Señor? Claro que sí, ojalá tuviera esos 20,000 pesos para dar 10,000 para la obra del Señor. Y el pastor le pregunta, si tú tuvieras dos vacas, ¿darías una para la obra del Señor? Y el hermano se queda callado. Y le dice, pastor, eso no es justo porque usted sabe que yo tengo dos vacas. O sea, él no estaba dispuesto a dar la otra vaca. Mis amados, yo te pregunto, les pregunto a ustedes, ¿qué ustedes tienen en la mano? Eso es lo que ustedes deben presentar al Señor. Aunque sea poco, aunque sea insuficiente, en la mano del Señor, eso es algo más que suficiente. Y por eso debemos presentar lo que nosotros tenemos para que Él lo use como a Él le plazca. ¿Y qué hace el Señor cuando ellos le dicen, tenemos 5 panes y 2 peces? Versículo 39. Vayan a Marcos 6:39. Entonces los mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Y luego de esto, mis amados, vino el milagro. ¿Pero qué hizo el Señor? Bendijo lo que tenía a mano. Bendijo lo poco que los apóstoles le habían llevado. Él dio gracias. ¿Y por qué da gracias? Porque él expresa su confianza en Dios, en que Dios va a proveer lo suficiente conforme a su voluntad para alimentar a esas personas. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Él bendijo, porque él sabía que su Padre Celestial iba a obrar conforme a su perfecta y santa voluntad. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos presentar lo que tenemos al Señor con acción de gracias, expresando al Señor nuestra confianza. Dice la Escritura, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo bendijo. Y después de dar acción de gracias, ¿qué pasó? Vino el milagro. Vino la multiplicación. Si tú anhelas buscar la bendición de Dios en tu vida, eso es lo que nosotros debemos hacer. Buscar la bendición de Dios, presentándole a Él lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Y cuando hablo de bendición, quiero decir que es ver a Dios obrando mucho más allá de todos los cálculos humanos. Porque nadie va a pensar que con 5 panecillos y 2 peces se iba a alimentar una multitud de 20,000 personas. Pero Dios puede hacerlo. Dios puede transformar tu vida. Dios puede transformar tu familia. Dios te puede ayudar para seguir adelante. Dios te puede dar nuevas fuerzas a ti que ahora mismo no la tienes. Porque Él llama las cosas que no son como si fuese. Él crea de la nada. Él puede transformar tu vida. Y es lo que nosotros debemos buscar, la bendición de Dios. Cuando Dios dice, sea la luz, no importa lo vacía, desordenada y la oscuridad que hay en la tierra, será la luz, porque Dios lo dijo conforme a su plan eterno. Y si tu vida está en caos, está en tinieblas, si ya no puedes seguir adelante, si estás en esa condición, preséntalo todo delante del Señor buscando su bendición. Y dice la Escritura que Él nos va a bendecir conforme a las riquezas de su gracia. Conforme a las riquezas de su gracia. Nosotros vamos a ver una obra grande en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros familiares, en la vida de la iglesia, en la vida de Mexicali, en la vida de México, en los países de habla hispana, cuando rendimos lo poco que tenemos en las manos del Señor para que Él obre. Pero para ello debemos ser vasos limpios en la presencia del Señor. Vasos que han confesado su pecado, vasos que se han presentado como un sacrificio vivo en el altar de Dios para servirle a Él. Dice la Escritura en Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué hemos visto hasta aquí? El mundo está lleno de personas. ¿Personas cómo están? Necesitadas. Nosotros somos personas necesitadas. Y Dios nos dice a nosotros, personas necesitadas, a sus hijos, que suplamos las necesidades de esas personas que están a nuestro alrededor. ¿Pero qué pasa? Que nosotros tenemos 5 panes y 2 peces solamente en la mano, somos insuficientes. ¿Y qué nos dice el Señor? Tráeme aquí lo que tú tienes, tráeme los 5 panes y los 2 peces, que en mis manos se convertirá en algo poderoso. Los discípulos le presentaron la insuficiencia al Señor. Él bendice los panes y los peces. Él, al bendecirlo, se produce la multiplicación. Vamos al versículo 41. ¿Qué pasó cuando presentaron su insuficiencia al Señor? Cristo les dio de su suficiencia y fueron satisfechos. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes e iba dándoles, es la idea, a sus discípulos para que los pusieran delante de él. También repartió los 2 peces entre todos. ¿Y qué dice el versículo 42? ¿Qué dice? Comieron todos y se saciaron 20,000 personas. Y la idea que da es comieron todos y se saciaron de tal manera que quedaron completamente satisfechos. Porque solo Cristo puede satisfacernos. Él no nos ha dejado sin recursos. Nuestro buen Dios mandó a su Hijo Jesús para que viniera a darnos vida y vida en abundancia. Para que de su plenitud nosotros tomásemos gracia sobre gracia. En nuestra insuficiencia es que el Señor muestra su poder. Lo poco en manos nuestras, ¿qué es? ¿Poco? ¿O no es así? ¿O lo poco en manos nuestras es mucho, no? Pero lo poco nuestro en las manos del Señor es mucho. Nuestra insuficiencia, nuestras limitaciones en la mano del Señor es mucho. Déjenme ponerle un ejemplo de esto. El faraón había determinado que los niños recién nacidos en Egipto fuesen muertos, ahogados, que los mataran. La madre de Moisés lo pone en una canastilla en el río Nilo, en el río. Y el niño Moisés va, ese bebé, en esa canastilla. Y el niño llora. La hija de Faraón, que se está bañando cerca con su corte, oye ese, oye al niño llorando. Y lo toma y lo adopta como su hijo. ¿Es así? ¿Ustedes creen que eso es casualidad? ¿Que eso es chepa, como decimos los dominicanos? ¿Que eso es algo así al azar, no? Eso fue Dios que consiguió eso así. Y ese Moisés que se cría en la corte egipcia es el que libera al pueblo de Israel del cautiverio Egipto. Pero ese Moisés con una vara en la mano, con un pedazo de madera, fue el que tocó el Mar Rojo. ¿Y qué pasó con el Mar Rojo? Y pudo liberar a su pueblo del seguimiento de la persecución de Faraón. ¿Era suficiente Moisés? No. Pero lo poco que él tenía lo puso en las manos del Señor. David va a combatir a Goliat, un gigante, 8, 9 pies, un guerrero. Y va un niño joven con una honda y 5 piedras. Y él derrotó al ejército filisteo. ¿Por qué? Porque él se puso en las manos del Señor. Él venció a Goliat porque él se puso en las manos del Señor y le presentó al Señor su insuficiencia para pelear contra este gigante. Naamán tenía lepra, el general sirio. Y en Siria no había podido ser sanado de su enfermedad. Y Naamán era como el ministro de las Fuerzas Armadas. Era una persona con mucho poder, el segundo después del rey de Siria. Y una niña que habían tomado como esclava fue la que le dijo: en mi país hay un profeta que te puede ayudar. Lo poco se convierte en mucho en las manos del maestro. Y si nosotros miramos a nuestro alrededor, vamos a ver muchas personas necesitadas, empezando por nosotros mismos. Mucho más necesidades de las que nosotros podemos suplir. Y es aquí que el Señor nos dice: Eduardo, José, María, Josefina, denle ustedes de comer, ayuden a esas personas, ministrenle, denles el pan de vida a esos que están hambrientos. O nos dice: cumple tus responsabilidades como pastor, como diácono, como padre, como madre, como tío, como tía, como hijo, como hija, como abuelo, abuela. Cumple tus responsabilidades en tu trabajo, en tu profesión, donde tú estés. Y nosotros sabemos que somos insuficientes. Es más, muchas veces queremos tirar la toalla y ya, abandonar la carrera. Pero ahí viene el Señor y nos dice: ¿cuántos panes tienes? Y le respondemos: Señor, no tenemos mucho. Señor, no puedo ni conmigo mismo. Señor, yo no puedo seguir adelante. Pero Él nos dice: dame lo que tú tienes, dámelo a mí. Dame tu insuficiencia, dame tus recursos, dame tus habilidades, que yo te voy a dar de mi suficiencia. Yo te voy a dar una canasta llena de bendiciones, una canasta donde rebosan esas bendiciones. Yo solo quiero que tú te apropies de esa suficiencia que yo tengo para ti. Ustedes saben por qué nosotros no nos apropiamos de la suficiencia del Señor. Porque nos creemos que somos autosuficientes y no queremos obedecer al Señor, no queremos quebrantarnos. Pero fíjense qué hermoso, el Señor tomó el pan y lo bendijo y luego ¿qué hizo? Lo partió. O sea que el Señor todo lo que bendice lo quebranta y el Señor nos quebranta a nosotros. No hay bendición sin quebrantamiento y eso lo vemos a través de toda la escritura en la vida de Jacob, en la vida de José, en la vida de Isaac, en la vida de David, en la vida del apóstol Pablo, de Pedro y de muchos otros. Nosotros debemos quebrantarnos en la presencia del Señor. Nosotros debemos ir delante de Él en confesión de nuestros pecados y decirle al Señor: sí, Señor, tú tienes razón. Yo he querido andar en mi propio camino. Yo he querido resolver los problemas que tengo en mi matrimonio, en mis propias fuerzas. Yo he querido encaminar mi vida por mí mismo y yo no puedo hacerlo. Señor, toma mi insuficiencia y dame de tu suficiencia. Señor, mi corazón es tuyo. Yo quiero vivir para tu gloria. Dice la Escritura: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Ese es el sacrificio que debemos presentar delante de Dios. No creernos que somos la gran cosa. ¿Qué somos nosotros? Pedazos de barro con aliento de vida. ¿Qué somos nosotros? Pecadores que hemos transgredido la ley de Dios, que vamos camino a una condenación eterna. Pero Dios envió a Jesucristo, su Hijo, para darnos vida y vida en abundancia. Y Dios habita con el quebrantado de espíritu, con aquel que tiene el espíritu contrito y humillado. El quebrantamiento no significa pasividad, porque en Cristo somos más que suficientes, somos más que poderosos. Todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. Pero debemos ser sumisos a la voluntad de Dios. ¿Ustedes han visto esos caballos briosos con mucha sangre? Esos caballos están ahí bajo la rienda de aquel que los está guiando. Y están con todo su brío, con toda su fortaleza, con toda su potencia, pero bajo el control de aquel que los va guiando. Y nosotros debemos ser así, someternos a la voluntad de Dios. Pero les digo, ¿qué debemos hacer? Ir a la cruz de Cristo. Miren lo que dice la palabra en Marcos 8:34. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La cruz es un símbolo de muerte, de muerte. Y nosotros debemos dar muerte al egoísmo, dar muerte a nosotros mismos. Nosotros no somos el centro del universo. Cristo es nuestro creador. Pero nosotros pensamos, primero yo, luego yo, y en tercer lugar, ¿quién? Yo otra vez. Somos así, egoístas. No pensemos tanto en nosotros mismos. Es lo que pasa en la sociedad ahora, que están centrados cada uno en sus propias necesidades. Y nos hablan de la autoestima. Construye tu autoestima, ámate a ti mismo. Si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a los demás. No, yo puedo amar a los demás. Yo me amo a mí mismo porque ya Cristo me amó, porque ya Él murió por mí, porque ya Él me conoció en mi peor momento. Y estando en mi peor momento, muerto en delitos y pecados, Él me amó y se entregó por mí. Ese es el valor que yo tengo, esa es mi identidad. No importa lo que pase a mi alrededor, ya yo estoy en Cristo, ya yo tengo vida en Él. Él está guiando mi vida. Dice más adelante Marcos en 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Qué tú y yo necesitamos? Ser quebrantados. Recordar que el Señor siempre rompe lo que usa. Dijo un ministro: se requiere un hombre crucificado para predicar al Salvador crucificado. Dios no usa a un predicador o a un creyente con poder, sino hasta que lo ha hecho humano. Hasta que llega a ser como el maestro, un varón de dolores experimentado en quebranto. Una flor, cuando es puesta en un mortero y es golpeada, ¿qué pasa con esa flor? Expele un olor, una fragancia maravillosa. ¿Qué hizo la mujer que ungió al Señor? Ella rompió el frasco de alabastro y de ahí salió un perfume hermoso. Nosotros debemos presentarnos así delante del Señor, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es nuestro culto racional. Es a través del quebrantamiento que el perfume de la gracia da su fragancia más dulce, y ese es el camino de la verdad. Sí, nosotros somos personas necesitadas que tenemos que ministrar a personas necesitadas. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros y el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Rendir nuestra insuficiencia al Señor y quebrantarnos delante de Él, sabiendo que aquel que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Mis amados, hoy es un día aceptable. Hoy es un día para hacer compromisos nuevos delante del Señor. Hoy es un día para presentarnos delante de su altar, viviendo para su gloria. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra y decirte, al igual que el himnólogo Salvador, a ti nos rendimos, solo a ti obedecemos. Tú eres nuestra guía, nuestra fortaleza. Oh Cristo, todo lo encontramos en ti y fuera de ti nada deseamos. Míranos aquí a cada uno de nosotros, en medio de nuestras flaquezas, en medio de nuestros pecados, en medio de nuestros delitos. Queremos confesarlo delante de ti, sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, nosotros nos rendimos a ti. Nosotros queremos vivir para ti. Nosotros queremos, oh Señor, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Oh Señor, ayúdanos a que nuestro gozo, nuestra paz se encuentre solamente en Cristo y nada más. Ayúdanos, oh Señor, a consagrarnos a ti en este día y vivir para ti todos los días que nos quedan en nuestro peregrinar por esta tierra. Padre, toma nuestra insuficiencia y úsala para tu gloria. Mira a aquellos que están aquí en medio nuestro que no te conocen. Oramos, oh Señor, que tú hagas una obra de gracia en sus corazones. Y que tú los llames a salvación. Y donde está ese corazón de piedra, Señor, tú le des un corazón de carne que lata junto al tuyo. Y que ellos se presenten también delante de ti. Que presenten toda su insuficiencia para que tú la utilices para tu gloria. Alabamos tu nombre, Señor, y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.